parlem de capacitats diverses amb Fundació Caixa Rural Vila-real.
Un miércoles más tenemos este espacio que es un servicio que hace Fundación Caixa Rural Vila-real para dar a conocer pues Chicaes y Neurovila. Y hoy tenemos con nosotros a la psicóloga de Chicaes, María José Jorge. Buenos días, María José.
Buenos días, María.
Bien, hoy vamos a hablar con usted lo que es la atención temprana. ¿Qué es esto?
Bueno, mañana, que es 16 de junio, ¿vale?, celebramos el Día Nacional de la Atención Temprana, ¿vale? Y lo que rememoramos es la presentación el 16 de junio del año 2000 del Libro Blanco de la Atención Temprana, que es el marco de referencia de los principios de la organización y de las funciones para dar la respuesta eficaz a la infancia y a las familias. Y ahí ya se recoge en ese libro blanco lo que es la definición de la atención temprana, ¿vale? Que son el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a las familias y a su entorno, con el objetivo de dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades que pueden ser tanto transitorias o permanentes y que presentan los niños con trastornos en su desarrollo que tienen riesgo de padecerlos.
Claro, la atención temprana es fundamental, ya sea para atajar cualquier problema o empezar con un tratamiento eficaz, ¿no? Supongo.
Sí, es que se pueden neutralizar de forma espontánea algunos déficits, ¿no?, que se pueden encontrar en el desarrollo, pero a menudo la intervención es la que va a determinar la transitoriedad de los trastornos de desarrollo que se pueden dar en estas edades.
Sí, y ahora vamos a hablar de las morbilidades. ¿Han escuchado ustedes bien? No es movilidad, es morbilidades. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de este término, María José?
Vale, bueno, con la implantación de la vacunación obligatoria, de la universalización de la atención sanitaria, los seguimientos en el embarazo y la atención en el parto, ¿vale?, y todos esos programas de prevención y detección precoz desde la atención primaria, lo que se ha permitido es una disminución radical tanto de la mortalidad como de la morbilidad infantil, ¿vale? Pero lo que paradójicamente se está viendo es que tanto en los servicios educativos como sociales o sanitarios, que son los que atienden a la infancia, lo que se ha visto es eso, que la impresión no es esa, ¿no?, de que esté disminuyendo las morbilidades infantiles. Incluso lo que está ocurriendo es que están apareciendo unas nuevas morbilidades, o lo que llamamos las morbilidades del milenio. Hemos pasado de problemáticas que estaban vinculadas a lo que es el concepto clásico de diversidad funcional, la ceguera, o por ejemplo problemas de sordera, la parálisis cerebral o cuadros sindrómicos, a tener un aumento significativo de trastornos de la afectividad, de lo que es la comunicación, de problemas en la regulación de conducta o problemas de vinculación, incluso pues problemas en todo lo que es la adquisición del lenguaje, de los hábitos de autonomía, y más recientemente pues bueno, se oye también hablar de la adicción a las pantallas, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de las nuevas morbilidades del milenio o estas nuevas morbilidades, nos referimos a eso, ¿vale? A cómo ha variado las problemáticas vinculadas al desarrollo desde ese concepto más clásico a estas nuevas problemáticas que están apareciendo.
Que vaya, que estamos viendo que es un problema a veces más psíquico que físico, ¿no?
Está todo ahí un poquito.
Todo relacionado, ¿no?
Todo, sí, ves que, pues bueno, tanto se están dando problemas. A ver, factores, nos vamos a encontrar igual con factores de riesgo biológico como factores de riesgo social, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por lo tanto, pues ahí se va a ver una serie de trastornos en el desarrollo donde tanto se va a ver implicada la conducta como pues problemas afectivos como pues bueno ya problemas ya más físicos, claro que sí.
¿Y cuáles son los factores de riesgo en la población infantil de 0 a 6 años?
Vale, pues siempre vamos a hablar de factores de riesgo biológico o factores de riesgo social, ¿vale? Entonces, en los últimos años sí que se ha identificado y cuantificado cada vez mejor en España, pues, cuáles son estos factores, ¿vale? Y así pues poder tener unos datos más objetivos y reales de los niños y las familias que precisan los apoyos a nivel de atención temprana, ¿vale? Y ahí pues nos encontramos con un porcentaje de malformaciones congénitas, ¿vale? También nos encontramos con un porcentaje un poco mayor de lo que serían la prematuridad, ¿vale? Y hace décadas que se vienen detectando un incremento de partos prematuros, ¿vale? Así como un tanto por cien también importante de recién nacidos con bajo peso, ¿vale? A eso también tendríamos que añadirle pues, que hay un porcentaje de menores que dentro de esos factores de riesgo social están atendidos en lo que es el sistema de protección, ¿vale? Y por lo tanto, pues bueno, hay un número muy importante de niños que sí que están en acogimiento familiar, pero siguen habiendo un número importante de niños que bueno, están en acogimiento residencial, ¿vale? Entonces, pues bueno, también son es un porcentaje de casos que están que necesitan ese tipo de apoyo, ¿vale?
Sí, y María José, por curiosidad, ¿a qué se deben estos partos prematuros, estos bebés que nacen con bajo peso? No sé si hay estudios que pueden definir cuál es el parámetro.
Se habla en cuanto a cuáles puedan ser las causas, ¿vale? Que puedan estar originando esto, pues bueno, sí que se está viendo que se está incrementando la edad de gestación de la madre, ¿vale? Y son gestaciones en general, en un poco debidas también a los cambios en los escenarios de vida y sociales, pues bueno, que la gestación cada vez es más inmadura y no solo te encuentras con casos de prematuridad, ¿no? También te encuentras con casos de partos múltiples, ¿vale? También un poco por lo mismo que te estaba diciendo, la edad de gestación cada vez es más tardía, se recurren a otros tipos de fertilización y, bueno, pues bueno, los cambios de los incrementos en las situaciones de estrés, ¿vale? Los escenarios de vida, pues un poco más complicados que llevan las familias, pues bueno, a veces pues también son causa también de, por ejemplo, los casos de bebés que nacen a término pero con un peso inadecuado a la baja, ¿vale? Uh-huh. También hay temas a encontrar en situaciones así, ¿vale? Que bueno, un poco sí que en los últimos años sí que se recoge pues eso, el tema de que el auge en la movilidad social está dando también nuevas oportunidades, ¿no?, a las familias, pero eso a la vez supone un incremento de los factores de vulnerabilidad para el niño, ¿vale? Y te encuentras pues eso, pues que familias que bueno, con cambios de modelos tradicionales de crianza, ¿no? Hay nuevos tipos también de familia, ya no hablamos solo de la familia tradicional, sino de familias monoparentales, con el incremento, pues lo que decimos, de que se pueden llegar a encontrar a la hora de la crianza de sus hijos con unas situaciones mucho más vulnerables, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues bueno, tanto a nivel biológico, como te he explicado, ¿no?, de que, pues bueno, sí que la prematuridad y los partos múltiples y los bebés con bajo peso, pues bueno, pueden estar ahí ocasionados factores biológicos, con el tema de la edad de gestación de la madre, pero también, pues eso, el auge de movilidad social ahí que, y ese cambio de vida familiar y social que se está llevando en los últimos años, pues también está siendo ahí un factor de vulnerabilidad importante para encontrarte con este tipo de situaciones.
Sí, porque, por ejemplo, ¿qué dificultades se encuentra, ¿no?, una familia monoparental? Porque yo imagino que habrá mucha gente que a lo mejor lo desconoce, ¿no? Y tú como psicóloga pues te encontrarás con casos, ¿no?
A ver, en cuanto a los factores de riesgo, el que se hable de las familias monoparentales un poco viene también determinado por el riesgo social que muchas familias en la que muchas familias se encuentran a la hora de encontrar apoyos para poder criar a sus hijos. Si, por ejemplo, nos remitimos también a cifras de pobreza infantil, ¿vale?, que son uno de los factores de riesgo que también se están identificando en lo que son las causas que, bueno, las situaciones que también estamos encontrando, se encuentra un índice de pobreza en las familias monoparentales muy elevado, ¿vale? En estos últimos años te estás encontrando con que estadísticamente pues están dando esas situaciones. Y luego a nivel de crianza es un poco lo que te digo, pues si son familias que se van a encontrar con dificultades socioeconómicas a la hora de afrontar la crianza de su hijo, pues si además de eso pues son familias que no cuentan también con apoyos, pues porque a lo mejor pues se encuentran en una situación que han tenido que desplazarse de un lugar a otro, ¿vale?, y que pues no tienen ese apoyo de la familia, como tradicionalmente se contaba con el apoyo de los abuelos. Bueno, todo eso puede ir agravando también el estrés o la situación de una crianza con unos apoyos adecuados a la hora de tirar adelante con los hijos. Y entonces, pues bueno, eso va a suponer para el niño una situación de vulnerabilidad, ¿vale?
Claro, y María José, con todos estos cambios que estamos teniendo, sociales y biológicos, ¿cómo es la situación actual de la atención temprana en España? ¿Es eficaz?
A ver, ya en el 2021, ¿vale?, lo que es la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana, ¿vale?, venía denunciando pues la disparidad enorme que hay entre las 17 comunidades autónomas que tenemos, ¿vale?, tanto a nivel de plazas públicas como a nivel de profesionales, o en cuanto a la disparidad al número de menores atendidos, ¿vale? No, en atención temprana no pueden existir listas de espera, ¿vale?, porque durante la espera pues tanto pueden ocurrir muchas cosas a nivel de neurodesarrollo del niño como en los aspectos que conciernen a la familia, ¿vale? En España un 10%, ya señalaba la federación que en España un 10% de los niños de 0 a 6 años son los que están necesitando algún tipo de intervención y que alrededor del 4% son los que estaban recibiendo esa atención, ¿vale? Entonces se está quedando ahí un tanto por ciento significativo de niños de 0 a 6 años que no son atendidos o que tardan mucho en recibir esa atención, ¿vale? Y luego, en cuanto a la situación de la Comunidad Valenciana, nos encontramos también en una situación que ya con datos anteriores a la pandemia se llegaban a atender a un 20% de los niños con necesidades en atención temprana, o sea que no se cubrían el otro 80% de niños o se tardaba en que recibieran esa atención, y sí que se ha reconocido pues ese número de niños que están en lista de espera, pero bueno, ahora en este último curso escolar de lo que son declaraciones de la directora general de la diversidad funcional y salud mental del gobierno valenciano, sí que pues bueno, nos informó de que sí que desde el 2015 se está haciendo un esfuerzo ahí importante por triplicar, bueno, y que se habían triplicado los recursos en atención temprana, ¿vale? Y que, pues bueno, se estaba intentando trabajar en todo lo que es el desarrollo y puesta en marcha de programas de atención al desarrollo infantil conjuntamente con los ayuntamientos, ¿vale? Entonces, pues bueno,
pues sí. No, desde sí, CHICAES. Sí, sí, desde CHICAES, sí, dime María José.
Sí, pues animamos a que se siga trabajando en esta línea de programas que faciliten, pues eso, el acceso universal que tiene que ser el de la atención temprana.
Pues yo creo que un discurso muy importante el que acaba de hacer hoy María José, psicóloga de CHICAES. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y pues eso, trasladarnos cosas tan importantes como es esta atención temprana y que debería ser, como usted ha dicho, pues un derecho para todo el mundo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias María a vosotras por darnos esta oportunidad de hablar de estos temas. Big Willie Styles all in it, getting jiggy with it.